Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta tarde en Oviedo va a recoger uno de los premios Princesa de Asturias, un hombre que vivió las tragedias de la Segunda Guerra Mundial y de la partición de la India. Quizá no lo conozcas, aunque tiene cierta fama. Se llama Amartaya Sen. Y aunque no lo conozcas, las cosas que ha estudiado tienen mucho que ver con nuestro día a día, con el tuyo y con el mío. Sobre todo porque los estudios de Amartaya Sen nos ayudan a entender mejor en qué consiste la libertad. La libertad, desde luego, consiste en que el Estado no limite nuestros derechos, como hacen en China o como hacen en Venezuela. Pero la libertad es también que haya igualdad de oportunidades, que todos podamos tener una buena enseñanza, una buena sanidad o acceso al agua potable. Sin igualdad de oportunidades, se elige peor, no se puede elegir bien.
Esto no es serio.
Esto no es serio. Fue una de las frases que dijo Marchena, el presidente del tribunal que juzgó a los independentistas, y es lo que ha vuelto a decir Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que desde luego está teniendo una actuación muy poco seria, porque no hace más que marear la perdiz para no inhabilitar al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. La sentencia del Supremo por patear a un policía era clara, incluía la inhabilitación. Rodríguez, el diputado de Podemos que pateó al policía, pidió una aclaración y Marchena lo dejó claro, le dijo que tenía que ser inhabilitado porque así lo manda la ley.
Todo lo que está pasando aquí es por imperativo legal.
A pesar de que Marchena ya lo había aclarado, Batet y la mayoría de la mesa del PSOE y de Podemos no lo inhabilitaron. Marchena pidió que se le inhabilitara y todavía ayer Batet se negó a cumplir con la orden del presidente de la Sala del Supremo y, para ganar tiempo, para no enfrentarse a Podemos, volvió a pedir otra aclaración a Marchena.
Como tengo razón, mejor lo dejamos y hace otra pregunta.
Y Marchena se lo ha vuelto a dejar clarito. Hay que inhabilitar a Alberto Rodríguez.
¿Qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos?
Bueno, pues el mensaje que está transmitiendo Batet es que está a merced de lo que quieren los de Podemos. Los de Podemos presionan a Batet para que no cumpla la ley.
Esto no es serio.
Esto no es serio. Por si hay algún oyente que tenga dudas, los sonidos que acabamos de utilizar de Marchena no son declaraciones actuales, son declaraciones dichas en otro contexto. Esto no es serio. No es serio lo de Batet, pero tampoco es serio el modo en que se ha renovado el Tribunal Constitucional. Estábamos suspirando porque el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo en renovar ese Tribunal Constitucional, pero no es serio el modo en que lo han hecho, porque de los 4 nuevos magistrados que han pactado PP y PSOE para el Tribunal Constitucional, solo uno es especialista en Derecho Constitucional, el catedrático Enrique Arnaldo, que en realidad es un hombre absolutamente cercano al Partido Popular. La otra, designada por el PP, es Concepción Espejel, que es la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, también muy cercana al PP y que no tiene entre sus especialidades el Derecho Constitucional. Tampoco son especialistas en Derecho Constitucional los 2 nuevos magistrados que ha colocado el PSOE. Una es Inmaculada Montalbán, que es del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y el otro es Ramón Sáenz, que es un magistrado de la Audiencia Nacional, cercano a Izquierda Unida. La carrera judicial y académica de estos nuevos 4 magistrados del Constitucional está por debajo de lo que exige estar en el Tribunal Constitucional. Pero no importa. Aquí lo único que importa es que van a escuchar lo que diga el PP y el PSOE. Lo que importa es que están cerca del PP y del PSOE. Esto no es serio. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. A esta hora contamos también que hay coches bloqueados y calles inundadas en varias localidades del sur de Valencia y del norte de Alicante por las fuertes lluvias, donde ha llegado a caer hasta 160 litros por metro cuadrado. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La situación de gota fría se acrecenta en la comunidad valenciana, especialmente en la comarca de la Safor, en la provincia de Valencia, donde la localidad de Tabernes de la Vairigna ha recogido ya a esta hora y desde anoche 160 litros por metro metro cuadrado y la situación todavía no ha mejorado. 113 en Gandía, también en esa misma zona, 80 litros se recogieron en apenas 3 horas esta madrugada en la localidad de Cullera. Se vigila el cauce de los ríos y la situación en zonas inundables, pero en estos instantes donde más está lloviendo es en la Vega Baja, en la provincia de Alicante. En Torrevieja se han recogido 70 litros y en Guardamar del Segura algunos colegios han tenido problemas. Más de 30 coches han quedado inundados en las zonas cercanas a la ciudad y la previsión que marca EMET es que seguirá lloviendo durante las próximas horas. La alerta naranja estará activa hasta las 12 de la noche en el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante por lluvias que pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora.
Y la persecución del castellano en las aulas de Cataluña continúa su avance, esta vez a través de una página web impulsada por la entidad secesionista Plataforma por la Lengua. Allí, cualquier persona puede denunciar a los profesores universitarios que no utilicen exclusivamente el catalán en sus clases. COPE Cataluña, Yolanda Canales.
Los profesores no entienden por qué entidades privadas impulsan mecanismos para que se denuncien a docentes cuando las universidades ya tienen sistemas para recoger estas quejas. Quejas que son minoritarias, pero que los independentistas tratan de sobredimensionar para imponer el catalán. Es lo que dice el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Álvaro Choi.
El curso pasado en la Universidad de Barcelona no sé si hubo 10 quejas. Somos 63.000, más de 63.000 alumnos hay aquí. Y hubo creo que 10 quejas. Están creando un problema donde no lo hay, lo tratan de sobredimensionar para tratar de imponer una agenda política.
En la misma línea, la profesora de Derecho, Chantal Moll, se pregunta si con los datos que recopilen se harán listas negras de profesores.
Y el Aita Mari, el buque de la ONG española Salvamento Marítimo Humanitario, sigue esperando un puerto para desembarcar a más de 100 inmigrantes rescatados el pasado martes, 6 de ellos enfermos de coronavirus. Están esperando a ver qué deciden las autoridades españolas. Corresponsal Eva Fernández.
De momento, tanto Italia como Malta han rechazado ofrecerles un puerto para desembarcar y les han pedido que se pongan en contacto con España. Según las leyes europeas, los países implicados en el salvamento tienen que ponerse de acuerdo para coordinar el desembarco. Mientras tanto, los tripulantes continúan proporcionando ayuda a los rescatados, muchos de ellos menores. Quienes han corrido mejor suerte son las 406 personas rescatadas que viajan en el barco de la ONG alemana Sea-Watch, porque han recibido la autorización para desembarcar en el puerto siciliano de Pozzallo. Ante la negativa de Malta de acoger a los inmigrantes rescatados, es Italia quien se está haciendo cargo de las llegadas de todas estas personas que zarpan desde las costas de Libia y de Túnez en el intento de llegar a Europa.
Y en los deportes acabó la semana europea y ahora todos los focos apuntan al clásico. Andrea Peláez.
Que se juega el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou. Llega el Real Madrid segundo con 2 puntos más que el Barcelona, que es séptimo. Por cierto, hay noticia en el Barça, Víctor Navarro, porque acaban de hacer declaraciones 2 de los pesos pesados del vestuario azulgrana.
El primer y segundo capitán del Barça, Sergio Busquets y Gerard Piqué, ambos coinciden en que ganar el Clásico da una confianza extra. Busquets reconocía que tanto ellos como el Real Madrid llegan en un momento de forma irregular. Decía Gerard Piqué que será divertido y que lo vamos a pasar bien, eso sí. El central desea que llegue Jordi Alba, el lateral no ha entrenado hoy por un esguince en su tobillo y es duda para un Clásico del que Piqué, en Noticias Vamos, regala el cartel de favorito al Real Madrid.
Si quieren ser favoritos, les doy el cartel de favoritos sin problema. Yo creo que en un clásico, da igual como vengas, no hay favoritos. Independientemente de que nosotros viniéramos perdiendo, o ellos perdiendo y nosotros ganando, eso no tiene nada que ver y se ha demostrado históricamente en el tiempo que un clásico yo creo que está totalmente separado de todo lo que puede ser la dinámica de uno o de otro equipo.
En el Real Madrid, pendientes de Karim Benzema, que ha entrenado al margen, aunque se espera que mañana ya lo haga con el resto del grupo y que pueda estar disponible para el domingo. Los que han vuelto a ejercitarse con sus compañeros han sido Eden Hazard y Dani Carvajal. La décima jornada arranca esta noche a las 9 con el Osasuna Granada y en Polideportivo Motos en Italia, Gran Premio de Emilia Romagna, entrenamientos en MotoGP. Miller ha sido el más rápido, seguido de Zarco. El primer español ha sido Aleix Espargaró. Tercero en Moto3, victoria para Miño. Segundo, Pedro Acosta, que podría ser campeón este domingo. Y en Moto2, primero Augusto Fernández. El líder Gardner ha sido segundo. El mejor español, Raúl Fernández, octavo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, 18 grados en Cibeles. El fin de semana bajarán ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A5 en Alcorcón, dificultades también de salida en la A2 Canillejas, A3 Rivas, A42 Getafe, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío. En ambos sentidos, A4 Pinto. En la M40 lo peor está en los túneles del Pardo y en la M50 en Perales del Río, los dos en ambos sentidos. Y la policía ha desmantelado un punto de venta de droga en Móstoles en una operación que se ha saldado con un hombre detenido por suministrar esta sustancias a sus clientes a través de la ventana de su casa. La investigación comenzó en julio cuando varias asociaciones de vecinos alertaron a la policía de un gran trasiego de personas en torno al edificio. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tarde de viernes y justo a esta hora es muy posible que te pillen el coche, yo que sé, camino del pueblo, quizá incluso de la playa, en fin, camino de pasar el fin de semana. ¿A dónde vas, por ejemplo, a Valencia? Bueno, pues que sepas que dentro de poco, además de llenar el depósito de gasolina, tendrás que pagar 3,6 euros por usar la autovía. Bueno, eso en el caso de que el precio por kilómetro sea de un céntimo, que es una de las opciones que baraja el gobierno. Si, por ejemplo, estás viajando hasta Sevilla, ese trayecto te saldría por más de 5 euros. Esta semana la ministra de Transportes confirmaba la intención de implantar el pago por usar las autovías, estas que hasta este momento pues son gratuitas. Hay dos posibilidades de tarifación. Una que es por kilómetro, tantos kilómetros recorridos, tanto pagas. Es el sistema vigente en países como Portugal. O luego está el sistema que llaman de viñeta. Es una especie de tarifa plana en la que, dependiendo del vehículo, vas a pagar una cantidad al año y tendrás derecho a viajar, en principio, por todas las carreteras. Esto sí, tú pagas y luego, si viajas o no, ya es cosa tuya. O sea, independientemente, pagas ese precio. Bueno, ese es el sistema que se utiliza en países como Bulgaria, Austria, Hungría y que oscila ahora mismo entre los 50 y los 130 euros anuales. Mira, es también el sistema implantado en Suiza. José Manuel es un español que vive en las afueras de Zúrich. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Usáis el sistema de viñeta. ¿Cuánto pagas tú, José Manuel, por disponer de esta posibilidad de viajar libremente por las carreteras?
Pues mira, en Suiza el coste es unos 40 francos, que el cambio pues algo menos de 40 euros, unos 37, 38 euros el coste anual que tiene esa viñeta para circular en Suiza.
O sea, que te da derecho a circular un año por todas las carreteras.
Efectivamente, en Suiza, de hecho, incluso si son carreteras secundarias no lo necesitan, solamente es para autopistas o semiautopistas, que le llaman, y bueno, pues tú lo compras en cualquier oficina de correo, gasolinera, puesto de aduana también, porque es un sistema que es necesario también para los vehículos que crucen el país, no solamente para los suizos. Y con ese dinero, pues una vez que tú compras, te dan esa viñeta, esa pegatina, que la tienes que poner en la cara interna del parabrisas, y con eso ya pues puedes circular durante todo el año por cualquier autopista del país.
O sea, una pegatina que va en la luna del coche, como aquí hacemos, por ejemplo, con la ITV, ¿no? Que cuando nos pasan la ITV nos dan la pegatina, que además también en ese caso suele ser por un año, y la ponemos ahí en el parabrisas, bien visible, ¿no?
Correcto, es exactamente es el mismo sistema, digamos, parecido, porque además todos los años suele cambiar de color para que, digamos, la policía o quien controle, pues de alguna manera claramente vea que es la pegatina que corresponde al año.
¿Hace mucho que está implantado este sistema, José Manuel? ¿Tú pagas por la pegatina desde hace mucho?
Pues sí, yo llevo 5 años ya aquí en Suiza y desde el principio fue algo que tuve que hacer, o sea, que el suizo lo tiene ya bastante asimilado, ¿no? Teniendo en cuenta también que el coste de vida aquí es mucho más elevado que en Suiza, que en España, perdón, pues 40 francos para un suizo realmente no representa una cantidad muy importante, y con eso pues te olvidas ya de cualquier peaje en la carretera suiza. No hay ningún tipo de sistema como en España donde tienes que parar a pagar, sino que con esa pegatina todo ya te permite circular por cualquier autopista.
José Manuel, muchas gracias por contarnos cómo funciona en Suiza, el país en el que trabajas y vives, cerca de Zúrich. Gracias, buenas tardes.
A ti, Pailán, un saludo a todos, buenas tardes.
Contamos con la mirada de Daniel Gascón, columnista, escritor, conductor, pues como cada uno de nosotros. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Enseguida vamos a conocer más a fondo el modelo portugués, que es el de tarificación por kilómetro. Hay que decir que el pago por uso de carreteras de alta capacidad, es decir, por autovías, estaba incluido en el plan que España presentó a la Unión Europea. Hay un plazo máximo comprometido por parte del gobierno con Bruselas, que es el inicio de 2024, pero podría implantarse antes. En cualquier caso, 2024 parece que está muy lejos, pero luego al final está a la vuelta de la esquina. Es decir, que sí o sí esto va a suceder. Recordemos también que estamos hablando de vías públicas cuya construcción ya pagamos en su momento con nuestros impuestos. Y ahora tenemos que volver a pagar por su mantenimiento, porque esta es la cuestión. No hay dinero o no es suficiente el dinero que hay ahora para mantener estas carreteras, y así están algunas como están. Poniendo esto encima de la mesa, hablábamos en este caso con José Manuel. Claro, en Suiza, él mismo lo decía, 36 euros anuales para un suizo, oye, con los sueldos de los suizos es muy poco dinero. Pero claro, a ver qué sistema se implanta en España.
Sí, luego he visto que, por ejemplo, que está en muchos países, ¿no? He leído 24 de los 27 de la Unión Europea. Y claro, dices, con estas dos variantes principales, porque luego he visto que hay otras que están ya como descartadas, ¿no? Por ejemplo, eso de los peajes, ¿no? Que es quizá lo que más conocemos, pues que congestiona el tráfico, que es muy caro de inversión, y entonces, bueno, a ver cuál es el modelo que se pone. También, por otra parte, dices, con el coste de la energía, el coste del combustible, esa sensación de que cómo puede, aunque haya que hacerlo, cómo puedes gastar eso a un gobierno. Y luego, digamos que la cuestión de Suiza se reproduce en las vidas de cada uno, ¿no? O sea, que a lo mejor, pues lo que tengas que pagar para el que tiene menos dinero, esos 5 euros a Sevilla que has dicho, pues
es una barbaridad. Claro,
es mucho dinero, ¿no? O sea, si tienes además que hacer el viaje frecuentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar de forma bastante desigual a la gente, ¿no? Según su condición económica.
Efectivamente, este es el tema también. Mira, vamos, como decíamos, también a Portugal. Daniel vive en las afueras de Lisboa, donde tiene una academia de idiomas. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Portugal pagáis por kilómetro. ¿Cuál es exactamente el sistema de pago que utilizáis?
Muy bien. Hay dos formas. Puedes pagar en el momento que estés pasando el peaje, ¿ok? O entonces puedes usar un sistema llamado Vía Verde, que es como la Vía T en España, ¿vale? Que es un dispositivo que tiene una pegatina que pones en el vidrio de tu coche, ¿vale? Y cuando pases en el peaje no tienes que parar para hacer lo que sea o esperar que se abra el peaje, ¿vale? Entonces es así, el peaje. Y por ejemplo, yo he calculado aquí de Lisboa a Oporto, por ejemplo, yo ¿sí? pagaría 22,20.
¿22,20?
22,20 de Lisboa a Oporto por 311 kilómetros, más o menos.
Pues es un dinero ya, ¿eh? Es, bueno, bastante caro, ¿no, Daniel?
Sí. Sí, sí, por ejemplo, si tienes que ir a hacer un viaje de negocios o lo que sea. O, aunque vayas en turismo, sí que es un poco caro, porque, a ver, el sueldo mínimo aquí es alrededor de los 700 euros,
sí.
700, y, bueno, aunque no sé toda la gente que cobra eso, porque hay gente que cobra entre 1,000, 1,000 y poco, en verdad el sueldo aquí está alrededor de los 1,000 euros, un sueldo de un trabajo de 40 horas semanales, más o menos. Está por ahí, dependiendo de lo que hagas. Y nada, por ejemplo, en mi caso, yo pago 43 céntimos al mes, ¿sí?
Sí.
Para tener el dispositivo de Vía Verde, ¿ok?
Sí.
Es como una mensualidad, pero eso no incluye las pasajes en el peaje, ¿ok? yo a la semana tengo que ir y venir de Lisboa 4 veces. Entonces voy 2 para allá y 2 para acá. Es decir, yo pagaría al mes por 4 veces que hago eso alrededor de, a ver dónde está, aquí, 9,60 euros por mes para pasar 16 veces en el peaje, digamos así.
9,60 al mes te cuesta ir a Lisboa porque tú tienes la academia a las afueras de Lisboa. Pero ¿de cuántos kilómetros estamos hablando, Daniel?
Alrededor de 20, total 40 kilómetros, ir y venir. O sea, pagaría 1,20 por 40 kilómetros.
O sea, 1,20 al kilómetro, entiendo, ¿no? ¿Me estás diciendo?
No. Voy a repetir, 1,20, no te preocupes, 1,20,
¿sí?
40 kilómetros.
Ah, 40 kilómetros pagas 1,20. Vale, me queda claro. Sí,
exactamente.
Bien.
Exactamente.
Y 9,60 pagas al mes. Oye, una duda que tengo. Dices, tengo dos sistemas. El más rápido entiendo que es la vía verde, porque no tienes que pasar por una zona de barrera, simplemente hay un control electrónico que lee, digamos, tu tarjeta. Exacto. Y entonces, eso está relacionado con una cuenta corriente. O sea, la matrícula de tu coche está sujeta a tu cuenta corriente, ¿no? Relacionada, para cobrarte.
Exactamente.
Vale, para hacerlo automáticamente.
Me cobran a la semana.
Y te cobran a la semana.
Automáticamente.
Los kilómetros que hayas hecho te los pasan cada semana directamente a tu cuenta.
Exactamente.
Vale, pues me queda mucho más claro, Daniel. Y recuérdame cuánto te cuesta ir de Lisboa a Oporto, dices.
22,20.
Pues estamos hablando de 22,20 para 300 y pico kilómetros.
Exacto.
Gracias, Daniel. Un abrazo. Gracias.
De nada.
El otro Daniel, el que tenemos aquí, Daniel Gascón. Claro, Daniel ha apuntado muy bien. Estamos hablando de un sueldo medio en Portugal de 700 euros. Claro, la diferencia entre lo que nos contaba José Manuel de Suiza es que, claro, hay que ponerlo todo en su contexto. Y que lo que nos está contando Daniel de Portugal, creo que hay una diferencia muy importante, no sé, claro, por eso yo creo que aquí también tenemos miedo a ver cómo se tarifica y al final qué deciden. Voy a saludar a José Ignacio Lijarcio, director de estudios de FESVIAL, la Fundación Española de Seguridad Vial. Hola, José Ignacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y abrimos solamente otro punto de vista, porque las asociaciones de conductores, los transportistas, por supuesto, han puesto el grito en el cielo, hablan de ataque al sector de la automoción, a la libertad de la movilidad de las personas, y algunos apuntan también a un posible problema de seguridad vial. ¿Por qué? ¿Qué opinas?
Porque evidentemente, o sea, una de las cosas que tenemos que cumplir y ver es porque las vías se encuentren en el mejor estado para circular con los máximos niveles de seguridad. O sea, la vía es un factor importante donde compartimos espacios, diferentes tipos de vehículos y el Estado debe de velar por un principio de seguridad por su buen mantenimiento. A partir de ahí, ¿cuál es la fórmula? ¿Que pague el usuario? ¿Que pague? ¿Cómo lo pagamos? ¿De qué manera? No entramos tanto en el debate de eso, de quién tiene que pagar y cuánto tiene que pagar. Evidentemente, la mejor fórmula es que el Estado se hiciera cargo de ello de la misma manera que lo ha hecho hasta ahora en este momento. Y depende de dónde va a depositar sus esfuerzos, si en infraestructuras, en sanidad, en educación, no lo sabemos. Sabemos que la caja tiene un límite, no es infinita, es finita, pero que evidentemente la seguridad vial es un problema y que seguimos teniendo, no comparado con el COVID, pero antes del COVID y pospandémicamente y prepandémicamente, tenemos 1.800 muertos anuales en la carretera y nos tirábamos las manos a la cabeza. Pilar, esto no lo debemos olvidar.
Desde luego, esta es una cuestión. Obviamente las carreteras necesitan un mantenimiento y hay carreteras que están como están. Estamos hablando de autovías incluso, ¿eh? Que verdaderamente se nota, claro, que la crisis se ha notado en el mantenimiento y no hay dinero. Y de algún sitio tiene que salir. Otra cosa es que tengamos que ser efectivamente los usuarios, que ya pagamos impuestos con el coche por todo. Esa es otra, pero bueno, es otro debate. Pero hay gente que dice, no sé si tú estás de acuerdo, José Ignacio, algunos expertos, que por no pagar mucha gente dejará de utilizar las autovías y se irá a carreteras secundarias con el consiguiente peligro también para la seguridad vial. ¿Tú esto lo crees, sí o no?
Claro, estamos seguros que en primera instancia, por el desconocimiento, reivindicación, problema de entender o no, puede tener un efecto disuasorio. No sabemos en cuánto tiempo, pero los estudios que hacemos de predicción de futuro, es decir, podemos posiblemente saturar ciertos tipos de vías por el sistema, o simplemente que el ciudadano esté enfadado, pues yo no voy a hacerlo, no lo entiendo, no lo veo, no lo comprendo, es decir, y que saturemos ciertos tipos de vías convencionales, vías locales o de otro tipo, y que generemos una alta densidad de tráfico en ciertas áreas y ciertas zonas, generando más riesgo, más desgaste y mayor probabilidad de accidentes por el efecto disuasorio ya. Y el impuesto en ese momento podemos tener. Y además, fijémonos en el escenario que nos encontramos, ante una crisis energética importante, ante un problema de inflación y donde además tenemos que pagar por la infraestructura. ¡Ostras! Posiblemente al final los tomates y las lechugas también subirán de precio y lo pagaremos los de siempre por esta desviación. Tenemos que pensarlo muy bien, quizá, Pilar.
José Ignacio Lijarcio, director de estudios de FESVIAL, Fundación Española de Seguridad Vial. Gracias y buenas tardes. Claro que hay que pensarlo muy bien, Daniel.
Sí, luego también hay otra cosa, ¿no? Que es que para mucha gente, pues bueno, por supuesto, si eres un transportista, es tu medio de vida y luego las veces que tienes que utilizarlo para trabajar o no, ¿no? Yo a veces cuando, que es en otro tipo de carreteras, ¿no? Pero recuerdo este verano pues que estaba ahí en un pueblo, y entonces la concejala del pueblo vivía en otro pueblo y además su trabajo estaba en un tercer lugar, ¿no? O sea, era alguien que pasaba todo el tiempo en la carretera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no eran carreteras que ni siquiera eran autovías, pero bueno, seguramente hay mucha gente que también está en esas circunstancias y que pues que lo le va a afectar. Y también lo complicado es siempre, ¿no?, de ver que las medidas que sean necesarias pero intentar armonizar que no sean demasiado injustas o que castiguen especialmente a unos, ¿no? Siempre lo que también vemos que hay algunos que tienen más capacidad de movilización que los demás y siempre parece que les vayan a hacer más daño y que son capaces de pararlas de una forma. Pero bueno, creo que eso siempre es lo complicado, ¿no? Armonizar y no ser demasiado injusto, ¿no? Con los que se llevan la peor parte.
Bueno, pues vamos a ir mentalizándonos con esta cuestión porque va a llegar más tarde o más temprano. Vamos, es el camino y además es un compromiso con Bruselas, así que va a llegar, como decimos. Esperemos, como tú dices, Daniel, que se elija la mejor fórmula posible. Oye, una última mirada muy breve. Hablando de pueblos, me mencionabas tú a la concejala. Hay un pequeño pueblo de Zaragoza que se llama Artieda que ha contratado a un filósofo municipal.
Sí, esto lo he visto, además que he visto que los filósofos, que los profesores estaban molestos por la desaparición de filosofía en el instituto, y este que es un pueblo muy de unas decenas de habitantes.
70 habitantes.
Exacto. Pero tienen ahí uno que acaba de llegar y entonces pues les van preguntando, entabla conversación con los vecinos, se encarga también de tareas que tienen que ver como con la memoria, de una función un poco antropológica, ¿no? De recordar cómo eran los usos de vida allí, y forma parte de este programa que es reciente, que es el Erasmus Rural, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a mí me parece que tiene ese elemento muy, muy curioso de ser un filósofo, digo, que no pase el modelo ateniense y que le obliguen a tomar cicuta al final, ¿no?
Por favor. Espero que no, hombre, que la gente del pueblo no es así.
No, pero mira cómo eran los de Atenas y decimos que eran muy civilizados.
Es más, fíjate qué cosas dicen de él en el pueblo. Es un tesoro y muy buena persona.
Sí.
Pues muy típico también del pueblo.
Están ahí en el bar hablando de epicureísmo, en el bar del pueblo.
¿Has visto?
O sea que mira.
Pues mira, no me parece nada mal, al contrario. Me parece una idea maravillosa. Seguiremos esta noticia. Daniel, gracias.
Muchas gracias.
Fíjate en esta noticia también que te contamos. Manda un currículum para buscar trabajo y recibe respuesta 8 años después. Es lo que le ha pasado.
Y encima no lo han cogido, ya os lo digo.
Bueno, no han contestado, oye.
Mira,
pero al menos lo han contestado.
Agilidad, ¿no? Agilidad. Oye, han contestado, gente adecuada, gente educada.
Pero suele pasar, cuando tú mandas un currículum por internet, online, que mandamos muchos online, sí. La mayoría yo creo que no responde.
Pero tú, ¿a dónde vas a mandar currículum? ¿Dónde vas a estar mejor que aquí?
No, digo varias veces que lo he hecho. Ahora mismo no, desde luego, pero...
¿Dónde vas a estar tú mejor que aquí?
En ningún sitio, pero hay gente que lo hace y no responde mucho. Mucha gente, yo esos currículums no sé
hay gente
dónde van.
Que no, hay gente que no responde.
No
dice,
responde,
eso
claro.
Es una falta de educación. Responder a los 8 años...
¿Cómo le llamamos a eso?
Bueno, pues se llama, digamos, es una empresa con procesos no muy ágiles, ¿no?
Procrastinar.
Sí.
¿A lo bestia?
Alguien apuntó, tareas pendientes.
Y ahí se encontró el currículum de esta mujer, una mujer británica. Y, bueno,
podría haber respondido la susodicha diciendo... perdone, le envío el actualizado de 8 años después.
No, te digo lo que contestó ella.
A ver, ¿qué contestó?
Más vale tarde que nunca.
Flemáticamente británica.
Exacto. Bueno, pues por ahí va a ir la pregunta que hacemos a los oyentes esta tarde. ¿Cuántas veces has dicho más vale tarde que nunca? ¿En qué situación? ¿Por qué? Ya era desesperante y dijiste, bueno, en fin, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sí, seguro que un montón de veces hemos dicho más vale tarde que nunca. Este oyente nos habla desde La Rioja.
Buenas tardes, gente. Pues veréis, yo una de las cosas más antiguas que conservo es la radio de mi abuelo, que solo tiene onda media y a día de hoy, por suerte, momento, la única emisora que consigo coger con ella es la cadena.
La escuchamos la semana ayer.
No, claro, esta es la oyente de ayer que nos hablaba de la radio de lo más antiguo, Ros. Nos pones el de Rioja.
Más tarde que no.
Buenas tardes a la gente de la Rioja. El año pasado, COVID a tope, aquí encerrados y aquí en la huerta hasta mayo no pudimos ir, hasta mediados de mayo por el confinamiento. Sembramos las patatas el 21 de mayo. En la vida habíamos sembrado las patatas el 21 de mayo. Dice el refrán, me siembres en marzo, me siembres en abril, hasta mayo no he de salir. Pero claro, para cuando las siembras en mayo no hay refrán. Entonces no sabíamos qué iba a pasar, pero las sembramos como todos los años.
Y
patatas salieron, ¿eh? Y buenas.
Patatas.
Más vale tarde que nunca, dijo la patata. Un abrazo, gente.
Hubo patatas.
Hubo patatas y muy ricas. Sí, señor, más vale tarde que nunca, dijo la patata. Y nunca es demasiado, bueno, nunca se es demasiado mayor para sacarse el carnet de conducir.
Buenas tardes, gente. Pues cuando era jovencita no pude aprender a conducir. Y ahora, después, con 50 y pico de años, estoy aprendiendo. Y estoy más ilusionada que un jovencito. Besos.
Mira qué bien.
Ole.
Pues nada. Adelante.
Sí, señora.
La cosa es fácil.
Sí, hombre.
Lo que pasa es que luego te suspenden un par de veces. Pero,
eso sí.
Pero vamos, no. Hay, lo importante es no perder la paciencia.
Exactamente.
¿Cuándo dijiste más vale tarde que nunca? ¿Ha sido hace poco? ¿Hace mucho? ¿Cuál es la historia? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Bueno, Podemos ha convocado la mesa de crisis de la coalición por la injerencia, es como la llaman, de la ministra Calviño en la reforma laboral. O sea que otra vez crisis en la coalición de gobierno. Es uno de los temas para el análisis político enseguida aquí en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La primera ley contra el desperdicio alimentario. ¿Cómo nos puede afectar que salga adelante?
Se desperdicia muchísimo alimento, los datos están ahí.
La cantidad de alimentos que se desperdician es para echarse las manos a la cabeza, ¿eh? Para que te hagas una idea, durante 2020, cada español, de media, habríamos tirado alrededor de 31 kilos de comida a la basura.
En un restaurante lo normal es que sobre poca comida.
También afectará a los supermercados, que deberán contar con un espacio en el que se...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del suelo laminado Elche de diseño elegante y uso muy intenso, ahora por solo 7,99 € el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Mamá, hoy no salgo, me quedo estudiando.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% en la segunda unidad en primeras marcas, un 25% de regalo en miles de productos y 650.000 euros en premios.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio. Podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de la subida constante del precio de la luz, del invierno que se acerca con la subida del precio del gas, de los 700.000 puestos de trabajo que todavía hay que crear para volver a la situación pre-COVID. Estamos pendientes de la recuperación económica. Esto digo los ciudadanos. Porque el gobierno está pendiente de sus cosas, de sus debates. Ahora ha pedido Podemos que haya una reunión del grupo que coordina la coalición, porque dice que Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, se ha inmiscuido en el tema de la contrarreforma laboral. Inmediatamente la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha salido a asegurar que no hay ningún problema con la coalición.
Pero les puedo asegurar y trasladar en nombre del gobierno que esta coalición goza de muy buena salud.
En esto está el gobierno. Para analizar estas y otras noticias que marcan la actualidad nos acompaña Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué ahora empieza a hacer Podemos ruido con este asunto? Podemos empezar ruido. Si no es por una cosa, es por otra. Si no es por el alquiler que consigue, si no es por el tarifazo que consigue, pues ahora dice que quiere una reunión de, el organismo de coordinación de la coalición, que suponemos que podría ser la mesa del Consejo de Ministros, pero no le vale eso. ¿Qué está pasando, Antonio?
Bueno, lo que está pasando es que Podemos tiene interés en que se sepa que hay una crisis grave dentro del gobierno. ¿Cómo es de grave la crisis? Pues depende a quien le preguntes. Acabamos de ver a la portavoz socialista diciendo que no es tanto la cosa, ¿no? Yo creo que como estrategia Podemos en esta segunda parte de la legislatura que estamos empezando va a querer desmarcarse de la parte socialista del gobierno para poder decir que lo que no salga es por culpa de la parte socialista. Y sí que es cierto que ahora insisten en que esta vez es especial, que se ha pasado una línea roja, que la ministra Calviño ha entrado en el ámbito de la ministra de Trabajo y que la crisis es importante. A ese comentario, cuando preguntas, pero importante como para que haya una crisis del gobierno, para que haya una ruptura, para que haya elecciones, la respuesta es, bueno, no, bueno, vamos a hablar, seguro que encontramos una solución. Yeah. Es decir, que no va a haber crisis, o al menos no es tan importante como para eso, pero sí que tienen especial interés en que se sepa. De lo que estamos hablando es de la reforma laboral. ¿Quién se pone la medalla de llevar adelante una reforma laboral? Hay un documento que se está preparando para Europa, lo está elaborando en principio el ministro de Trabajo, y bueno, pues parece ser que la ministra de Economía tenía algo que decir y no le ha gustado a la ministra de Trabajo, a la líder de la plataforma esta de izquierdas que van a preparar. Conclusión, bueno, pues en lugar de hablarlo entre ellas y solucionarlo de puertas hacia adentro, Podemos, insisto, tiene especial interés en que se sepa que hay un problema y que se solucione, pues, ante los ojos de todo el mundo.
Ya, o sea, pero también están marcando terreno, quiere decir.
Claro, evidentemente. Ellos están ganando argumentos para la próxima campaña electoral.
Ya. Todo esto mientras tenemos los problemas que tenemos en España. Bueno, vuelve a contestar Marchena a Batet, que le pidió ayer explicaciones. Me pongo en contexto todo el asunto, todo el caso de Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, condenado a una condena de prisión y de inhabilitación. La prisión se conmuta por la inhabilitación. El Supremo dice que hay que inhabilitarlo, lo consultan otra vez al Supremo, dicen que hay que inhabilitarlo, y a pesar de todas esas sucesivas aclaraciones, ayer Batet vuelve a pedir otra aclaración, donde hoy Marchena responde Marchena dejando claro que hay que inhabilitar a este diputado. Y a pesar de eso, Podemos, Javier Sánchez Serrano, sigue presionando para que no se produzca la inhabilitación.
Eso no significa que tenga que perder su cargo.
Sigue argumentando Podemos que no tiene que perder su cargo, a pesar de que el Supremo lo ha dejado claro. Esta es una crisis institucional grave, Antonio. ¿Está Batet desobedeciendo claramente al Supremo y metiéndose en un lío, o metiendo al Congreso de los Diputados en un lío?
Bueno, no va a haber crisis institucional porque Batet ya tiene tomada la decisión, y en la próxima reunión de la mesa se decidirá que Alberto Rodríguez será, dejará de ser diputado. Sí que es cierto que Batet ha apoyado o ha, por decirlo coloquialmente, ha dado el cariño que Podemos necesitaba, sabiendo además que Podemos iba a hacer ruido con esto, y que ha aguantado hasta el final. Aquí lo enreda todo ese informe de los propios letrados de la Cámara, sí, que ponen en cuestión que los letrados son independientes, no son de ningún partido, y eso es bueno, lo que les dio un argumento a Batet para poder hacer caso a lo que le pedía Podemos. Yo creo que a día de hoy, a pesar de que Marchena ha dicho con ironías, como es él, ¿no?, que él no está allí para el Tribunal Supremo, no está para asesorar a otras instituciones del Estado, yo creo que en la respuesta de Marchena queda claro que Alberto Rodríguez no puede seguir siendo diputado, y Batet, que ya lo dijo en la reunión de la mesa el pasado jueves, puertas adentro, a mí me han contado que así lo dijo, ya reconoció que indudablemente existían esas dudas, y por parte del Tribunal Supremo se apuntaba a que había que quitar el acta de diputado, pues que así iba a ser, con lo cual la decisión está tomada. Ya. Creo que ha sido un enredo político, y al margen de este debate jurídico, a mí lo que me sorprende es que no estemos hablando de la responsabilidad política cuando uno es elegido diputado. O sea, es que no debería ser la mesa. Cuando uno es elegido diputado en unas condiciones y luego va y nada menos que el Tribunal Supremo condena, estés o no estés de acuerdo, tú debes de dimitir, y luego, si quieres, si te lo permite la ley, te vuelves a presentar, y que sean los ciudadanos los que con su voto digan. Bueno, pues si están de acuerdo que tú sobre esa sentencia sobrevenida puedes seguir siendo diputado. Lo que no puedes hacer es decir, no, es que yo sigo confiando en mi inocencia, o yo sigo diciendo que soy inocente. Mira, te ha condenado el Tribunal Supremo justicia.
Hay una sentencia.
Entonces dicen, no, pero es que no sé qué juez instruyó mal, es que las pruebas no estaban. Vamos a ver, estamos hablando del Tribunal Supremo y de un Estado de Derecho. Si hay una condena, asume. Y tú no habéis venido aquí a vivir de la política, ¿no? Ya. Bueno, pues si no vives de la política, asume que has sido condenado por una cosa, que es que le pegaste una patada a un policía, ha quedado demostrado en la justicia y tienes una responsabilidad. Oye, y luego, si quieres, te presentas a las próximas elecciones y que tus electores sean los que decidan si puedes convivir con esa pena en la política. Pero ahora mismo es una sentencia sobrevenida, que yo creo que no es un tema jurídico, que también es un tema político.
Ya. Una última cuestión en los últimos dos minutos. Vamos a ver, estábamos muy contentos con el acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales. Ahora yo no sé si estamos tan contentos, Antonio, cuando hemos conocido los perfiles, por ejemplo, de los cuatro nuevos magistrados, los dos por el PP y los dos por el PSOE. Son personas no expertas en derecho constitucional. Hay un catedrático de derecho constitucional, pero es un hombre muy ligado al Partido Popular. Las dos otras magistradas, pues no, ya digo, están en la Audiencia Nacional una, otra en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, hay un otro miembro que es del Tribunal Supremo, pero que es una persona muy cercana a Izquierda Unida y que tampoco sabe derecho constitucional. Yo no sé si tienes sensación de, digamos, excesiva politización con estos nombres.
Mira, Antonio, yo pido perdón porque a lo mejor soy demasiado brusco, pero a mí me gusta ser claro. Nos han tomado el pelo. Ya. No se puede dar un mensaje de que no se va a politizar la justicia y tomar este tipo de decisiones. Lo que nos dicen es, no hay ningún exministro, no hay ninguna puerta giratoria, bueno, No, vamos a ver. Son cuatro personas que han formado parte del Consejo General de Poder Judicial, claro, apuntados por PSOE, por Izquierda Unida y por Partido Popular. El Consejo de Poder Judicial, que ahora dicen que hay que renovar la forma en la que se elige, porque toda la vida ha estado politizado. Y estos señores que han estado dentro no estaban politizados entonces. Son gente cercana a Podemos, Izquierda Unida, a Podemos. Son gente cercana al Partido Popular. Si tú quieres dar un mensaje honesto, de verdad, y no quieres llamarme a mí como ciudadano, y lo siento, pero no me quieres llamar tonto, no me digas que estás despolitizando a la justicia porque no hay ningún exministro o ningún exdiputado. No hace falta. Hay gente muy cercana al PP, hay gente muy cercana al PSOE y hay gente muy cercana a lo que antes era Izquierda Unida, que ahora es Podemos. Yo creo que el mensaje no es el adecuado y la ciudadanía no es tonta, de verdad. Realmente hay profesionales de la, y ojo, los cuatro son buenos profesionales,
sí, pero de otras
pero
cosas,
que no me digan, pero que no me digan que no tienen un color político.
Sí, aparte que no son profesionales de en un nivel judicial que no tiene que ver con la magistratura del Constitucional, que es otra cosa, que es que el Tribunal Constitucional no es el final de una carrera judicial. Constitucional es otro nivel, hay que
creo
ser,
que una vez más perdemos una oportunidad. Perdemos una oportunidad de hacer las cosas bien, de hacer cosas honestamente, de verdad trabajar, no en los intereses de a quién voy a colocar, esta me va a decir luego a mí la sentencia. Al final la división entre unos y otros se queda igual y los cuatro que entran tienen la chapita de progresista conservador.
Está claro.
Y nos dicen que no, que sigamos felices y que han despolitizado la justicia. Lo siento, yo no me lo creo.
Ah, gracias, Antonio.
Un placer. Buenas tardes a todos.
Pues, Pilar, con esta conclusión yo creo que nos podemos quedar un poco defraudados, o vamos, un poco por decirlo suavemente, porque esto es la tarde, tenemos buen tono, buen humor y tal.
Y porque es viernes.
Y porque bien. Está muy defraudados. Porque,
mucho.
La gente que han puesto, pues, quiero decir, es una gente con muchos vínculos políticos y esperábamos, pues, otra cosa. Podemos concluir eso.
Bueno, y esta es sin duda una de las noticias más impactantes del día. Esa noticia que nos cuenta cómo el actor Alec Baldwin pues ha protagonizado, no sé, lo que desde luego parece un desgraciado accidente, ¿no? Durante el rodaje de su última película, que es un western que se llama Rust. El actor estaba rodando en la localidad de Santa Fe, en Nuevo México, cuando la pistola de atrezzo, un arma de fogueo, se dispara y mata a la directora de fotografía, a Ilana Hutchins, de 42 años. Pero es que además también resultó herido en el hombro el director de la película, Joel Sousa. Bueno, la verdad es que es un hecho que te deja como diciendo, ¿cómo es posible? ¿Es un arma de fogueo? ¿Es un arma de atrezzo? ¿Es simplemente para grabar una escena? ¿Cómo puede ser que se produzca un accidente semejante? ¿De quién depende saber cómo es ese arma? ¿Qué carga tiene ese arma? ¿Qué ha podido pasar? Bueno, el caso está en investigación. Enseguida nos vamos hasta Washington para conocer la última hora. Pero también tenemos preguntas relacionadas con lo que es un rodaje, ¿no? De escenas peligrosas, de escenas de acción, de escenas de tiros, en este caso. Por cierto, que en Twitter me ha llamado la atención el actor español Tristán Ulloa, que se encuentra precisamente rodando también una producción en Estados Unidos, ha explicado que existe todo un protocolo para que un actor llegue a empuñar un arma de fuego en la ficción, y explica que el arma es entregada por el equipo de props, es decir, de accesorios, de atrecho, que son los que deben comprobar y mostrar al actor el cargador y la recámara antes de cada toma. Conclusión o pregunta que nos hacemos, ¿qué pudo pasar aquí? José Antonio Rojo es especialista de cine, director de la Escuela Nacional de Especialistas de Cine de Acción. Además, ha formado parte en múltiples rodajes. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que tú te estarás haciendo la misma pregunta desde hace horas, desde que has conocido también la noticia. ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué protocolos de seguridad se siguen normalmente en escenas de este tipo?
Pues a ver, lo primero aclarar es una cosa. Es decir, en Estados Unidos no se usan armas de atrezo, se usan armas reales, ¿vale? Armas reales. Es decir, allí no hay armas de fogueo como aquí. Es decir, aquí todos sabéis lo que es un arma de fogueo. ¿Por qué? Porque es muy difícil acceder a un arma normal. Pero allí lo más normal es tener un arma y en algunos sitios es hasta obligatorio. Entonces, ¿para qué van a fabricar allí armas detonadoras cuando es muy fácil acceder a un arma real? Entonces, lo que llamáis vosotros armas de atrezo, lo que se ha llegado a vosotros, no es lo más apropiado o correcto. Ahí se usan armas reales y lo que se dispara son salvas. Es decir, la salva es una munición de plástico con la misma forma que la munición real, pero es de color blanco. De hecho, la salva en Estados Unidos se llaman blank, ¿vale? Entonces tú, y la caja de munición blank es blanca y las otras son de otros colores y demás, ¿de acuerdo? Entonces, la salva es cuando he visto una peli que muere un marine o no sé qué y se ven a los soldados de uniforme que dicen 30 salvas en el no sé qué. Disparan, suena y hace ruido. Sí, disparan con armas reales. Entonces, eso es el equivalente a nuestras municiones de detonación. Pero nosotros disparamos con armas de detonación que no cabe una,
comprendo,
una munición real.
Y una cosa, José Antonio, entonces, armas reales y salvas, como tú dices, que nos está explicando lo que son, hacen ruido, pero obviamente no es un proyectil. Para matar a alguien, como ha sucedido en este caso, y herir a otra persona, la carga que llevaba ese arma...
Han metido munición real.
Han metido munición real, vale. Claro, aguántame un momento, por favor, José Antonio, porque nos vamos a acercar hasta Estados Unidos a ver cuál es la última hora del caso. Juan Fierro, corresponsal en Washington, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué sabemos a esta hora?
Bueno, pues un poco insistir en lo que estás hablando con José Antonio ahora mismo. Es verdad, es un arma real. Lo que no es real o no debería haber sido real es la munición que iba en ese arma. Y esa es una de las grandes preguntas sin respuesta ahora mismo y que está investigando la policía. ¿Qué munición llevaba ese arma? Si era una munición de fogueo, si era un blank, como decía José Antonio, o era era munición real. Otra pregunta a la que está buscando respuesta la policía es qué hacía el director y la jefa de fotografía, que resulta muerta, en la línea de tiro, ¿no? de ese arma que dispara Baldwin. Son muchas preguntas sin respuesta todavía en estos momentos. El rodaje, como decía, se ha paralizado. Tanto Baldwin como el resto de la gente de producción está colaborando con la policía. Y lo que dicen aquí los expertos es que, un arma, un blanco, un arma de fogueo, una munición de fogueo puede causar bastante daño también. Es decir, por lo que he oído yo aquí de los expertos de Hollywood, y quizás José Antonio me pueda corregir si no es así, es que estos blank llevan aproximadamente, esta munición de fogueo, entre un 25 y un 30% de la pólvora que lleva una munición real. Pero que pueden hacer mucho daño, ya que expulsan pequeños fragmentos del cartucho o granos de pólvora entre 7 y 15 metros, ¿no?, de distancia del arma. Y en esa distancia pueden causar bastante daño. Como te digo, muchas preguntas sin respuesta todavía. Quizás en las próximas horas la policía pueda confirmar si realmente esa pistola estaba cargada con munición real y también qué hacía tanto la directora de fotografía como el director de la película en la línea de tiro, ¿no?, de ese arma.
Bueno, todos los, como tú dices, el rodaje se ha paralizado. Creo que hay imágenes también de Alec Baldwin totalmente destrozado.
Totalmente
por el suceso.
Destrozado cuando salía de declarar
a la
policía.
Es que hay que ponerse también ahí en su lugar. Es una cosa tremenda lo que ha sucedido. Es impactante la noticia. Pues te dejamos para que siga recabando más información, Juan. Cualquier novedad nos vas contando. Gracias.
Gracias.
Y seguimos hablando con José Antonio Rojo, especialista de cine. Nos estabas explicando, José Antonio, lo del arma real, lo del blank. Decía Juan Fierro que esto que apuntaba, que un blank, como tú contabas, pero que podría tener hasta un 25% de carga de pólvora. ¿Esto podría ser, si estaban demasiado cerca, aunque no fuera un proyectil real, una bala de verdad, podría haber llegado a matar a alguien?
No, a ver, ahora llevan pólvora porque piensa que tiene que romper toda esa
caja de plástico que llevan, y si no, no saldría la llama por el cañón. Evidentemente, nosotros aquí ponemos unas distancias de seguridad mínimas, donde se puede hacer, y aquí disparamos hasta una media de 2 metros y 3 metros, pero siempre, nunca la cara, nunca tal, y lo que sale ahí, sí, claro, sale metralla, que son como pequeños chinatitos, y lo que te puede hacer es que te puede quemar la cara o te puede quemar un brazo, como si te cae una chispita de algo, ¿no?, del cigarro que estás fumando. Pero evidentemente no te puede matar. Podemos hablar de, yo qué sé, alguien se ha venido arriba y te ha disparado a 1 metro. Evidentemente te quema la cara, te quema un ojo, te deja ciego. ¿Me explico? Pero no te puede matar y herir a otra persona que en el momento de ver eso se va a mover, se va a desplazar y demás.
Y una última cosa que decía también Juan, y que me gustaría también que tú, que has estado en muchísimos rodajes, que aclararas. Sí. Decía Juan, tampoco se sabe por qué tanto la directora de fotografía, que es la que ha fallecido, como el director de la película, estaban en la línea de tiro. Bueno, eso como...
Ya, bueno, vamos a ver. Mira, yo por ejemplo el sábado grabé un rodaje donde era una matanza... no sé si os suena la película Kill Bill, que hay una matanza, sí, en la boda,
sí.
Pues recreamos eso para un videoclip, ¿vale?
Sí.
Entonces, el plano final es la novia disparando a la cámara. ¿Quién lleva la cámara? Un operador. ¿Me explico? Detrás de esa cámara hay una persona. Y entonces, es las cámaras, para la gente que nos oye, que no entienden a lo mejor de cine, que no se imaginen que las cámaras de cine llevan la pantallita que llevan las nuestras.
Ya.
Sale un tubo y se pone una pantalla por arriba, que puede estar mirándola perfectamente. No la mira el operador.
Sí, pero que puede estar perfectamente en esa línea, por lo que tú, por tu experiencia.
Y la directora de cámara de foto está viendo eso para chequear si todo está bien.
Oye,
entonces, si en los últimos planos es disparar ahí, la disparará ya. Claro.
José Antonio, pues muchas gracias por tus apuntes, por las explicaciones, muy interesante. Todo. Estamos pendientes de esta tremenda noticia. Gracias, buenas tardes.
Pues sí. Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Solo en MediaMarkt aprovecha un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. A partir de hoy a las 8 de la tarde en la web y mañana en tu tienda. ¿Te lo vas a perder? MediaMarkt, hecho solo para mí.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Gracias, el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Este año me gustaría descubrir el reino de Ágrava sobre una alfombra voladora y hacerme un selfie con Donald.
Ya, y también cruzar el Pacífico a lomos de una tortuga.
¡Claro, eso también!
Reserva ahora tu viaje a Disneyland París al mejor precio. Desde 74 euros por persona y noche con cancelación gratuita hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 15 al 30 de octubre y disfruta de unos descuentos muy especiales. Renueva tu hogar al mejor precio. Porcelanosa, siempre cerca de ti.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre, toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre Salud, hasta donde quieras.